Y la patria dice...
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Señoras y señores, señoritas y señoritos, frikis del mundo, hoy en su día del orgullo, que la fuerza los acompañe y tengan una vida larga y próspera. Tomen sus asientos, avísenle a la vecina, arrímanse al fogón, reúnan a la familia y prendan su transistor porque estamos a punto de pasar lista aquí en una nueva emisión de
La Plenaria Chacotera. ¡Ner!
I heard him say Haley's name on the song and I just lost it. It was crazy, this shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it, honestly I'm exhausted. And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I gotten it. That was never my object for someone to get killed. Why would I wanna destroy something I helped build? It wasn't my intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning it. Out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrates told me stay out. This just wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth.
Pues estamos en una emisión más de La Plenaria Chacotera y estamos aquí Román y...
El Dante.
Y también tenemos a Fabi González en controles. Tenemos los teléfonos 403-1413-601-807-0121-19. Hoy es el Día del Orgullo Friki, como ya lo dijo Dante. Saludos a todos los que se autodenominan como tales y los que son lo suficientemente frikis como para reconocer que lo son.
Me explica un poco a nuestra audiencia que es una persona friki.
Creo que tú estás más calificado para que yo para eso.
Bueno, es que era un término despectivo que se utiliza para, pues sí, los geeks y los nerds, ¿no? Que están como muy clavados con la ciencia ficción, con los videojuegos, con
No sé, los cómics.
Los cómics, etcétera, etcétera. El mundo fantástico, etcétera, 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 etcétera.
Etcétera, etcétera.
Y hoy es el Día del Orgullo. Y acá Román me dice que soy un nerd. Yo no me considero friki, pero la verdad es que sí soy muy fan de cosas como Star Wars. Entonces.
Eso ya digamos que le da un cierto porcentaje. Pero está bien, está bien, está bien. Dice Fabi que está bien. Fabi también tiene un cierto porcentaje porque es muy fan de las películas de superhéroes. Y creo que en esta oficina nadie sabe más que ella de las películas de superhéroes. Pero bueno, igual...
¿De qué vamos a hablar en este primer bloque, Román? Tenemos malas noticias para... Bueno,
¿cuándo?
Son malas, pero... Sí, cuando no. Son malas, pero son noticias que hemos dado una y otra. Creo que reportamos esto cada mes, ¿eh?
Es triste, pero es cierto. Es el tema de... Estás hablando del tema de... No, es lo de... Ah, ya, los tiroteos.
Exacto.
Sí, efectivamente hubo un reciente tiroteo en Estados Unidos. ¿Cuándo no hay tiroteos en Estados Unidos? Digo, es raro hablar de un tema así, porque digo, a final de cuentas, nosotros nos encontramos en un país que también está atravesando por una crisis muy aguda de violencia. Pero hay una diferencia en el fondo de... Y sí, en el fondo de la forma de cómo son los tiroteos en Estados Unidos. Y es porque...
Ah, ya se escuchan las balas en inglés. ¿Qué chiste tan malo?
Híjole, alguien despide a este tipo ya, por favor. No, lo que pasa es que siempre que se habla de tiroteos en Estados Unidos, En una proporción bastante grande de estas ocasiones, se trata de tiroteos en centros educativos, ¿no? En
escuelas. Lamentablemente, sí.
En universidades,
y esta vez colegios. No fue la excepción.
¿En dónde fue, Dante?
El día de hoy, mira, el asunto es que resulta que en menos de una semana tuvimos dos incidentes violentos en escuelas. El pasado 18 de mayo fue el primero, y el más reciente pues fue precisamente hoy en la mañana, en la que se informó de disparos en la escuela Noblesville West de Noblesville, Indiana, según la recepcionista del distrito escolar. Al menos dos víctimas han sido transportadas al hospital, según la policía estatal, y se dice que se reportaron disparos, bueno, hablaban de heridos. La escuela terminó bajo custodia y pues estaba a la espera de más información. Afortunadamente, en esta ocasión los niños pudieron ser evacuados. Entonces, suena muy gacho lo que voy a decir, pero se redujeron las bajas, aunque esta vez creo, parece ser que no hubo. Sin embargo, la semana pasada, esto fue en Texas, bueno, lo de hoy fue en Indiana, la semana pasada fue en Houston, Texas, en el Instituto Santa Fe, y la estela de muerte después fue de al menos 3 personas, un número indeterminado de heridos, según lo informó el sheriff. Y pues bueno, como les decíamos, el asunto con esto es que pues cada mes reportamos situaciones parecidas, ¿no? Y parece que no va a llegar a buen fin esta situación. Tanto uno de los tiroteos en escuelas, como dos, el acceso tan insulsamente fácil que tienen las personas a las armas en Estados Unidos.
Mira, lo que pasa es que la situación está bien sencilla y bueno, de explicar, aunque es un tema bastante escabroso. Y los tiroteos en Estados Unidos los analizan tanto demócratas y republicanos allá en Estados Unidos, de forma que la culpa recae en alguien más, ¿no? O sea, los demócratas dicen, esto es culpa de la gente conservadora que, digamos, apoya el uso de armas, que tiene secuestrada la NRA a la Cámara de Representantes.
Es decir, la Asociación Nacional del Rifle.
Y por otra parte, los republicanos dicen, esto es culpa de los liberales que circulan contenidos violentos, por ejemplo, en videojuegos, en películas, y que han minado los valores de esta gran nación que dicen que es Estados Unidos. Porque, bueno, los demócratas dicen, bueno, ¿cómo vamos a acabar con los tiroteos? Pues fácil, con gun control, ¿no? O sea, controlando las armas, la venta, la distribución y pues la forma en cómo las armas llegan a las personas. La respuesta que dan los republicanos es no. O sea, no necesitamos quitar el control, o sea, imponer el control a las armas. Lo que necesitamos son good guys with guns. O sea, gente buena, hombres buenos con armas, ¿no?
Que a mí no me suena nada, o sea, no me suena como a una solución definitiva de ninguna manera.
No, de hecho, ha habido en estos últimos meses varios intentos de tiroteos que fueron, ¿cómo decirlo? Pues apagados por good guy with guns.
La semana pasada creo que también hubo uno, ¿eh?
Es decir, gente que, bueno, guardias o maestros o demás que llevaban un arma y que neutralizaron al perpetrador y que nadie salió herido por esto. Lo cual han usado los seguidores republicanos como para una forma de decir, ven, esto funciona. O sea, debemos de poner a un hombre bueno con un arma para neutralizar a la gente mala con armas. El problema es que la situación de Estados Unidos sí tiene que revisarse porque, lo hemos comentado una y otra vez en este espacio, países que antes solían tener tiroteos como Australia, como el Reino Unido, como Canadá y demás, al primer tiroteo, esto lo sé por al menos en el caso de Australia, al primer tiroteo, pum, leyes de control de armas y se acabó. Se acabó el tema de la violencia en Estados Unidos, perdón, en Australia. Y aquí en nuestro
vecino, ¿estás diciendo que es una fórmula probada y que aún así nuestros vecinos del norte se niegan a aceptarla?
Es una fórmula probada que, bueno, sí hay matices, hay que hacer matices también en el caso de Australia. No quiere decir que se haya terminado la violencia por completo a las calles. Pero si se trata de querer acabar con los tiroteos, si merma la posibilidad de que una persona pueda conseguir un arma y dispararla a gente inocente, pues obviamente va a haber una reducción, ¿no?, en el número de estos casos, por lógica. El problema aquí es que pues hay intereses económicos
aquí,
muy grandes,
efectivamente,
que no van a permitir que este control de armas se lleve a cabo.
Yo tengo dos dudas que de repente me saltan ahorita en este tema. La primera es, ¿de verdad el vicegobernador de Texas tendrá un poco de razón con respecto a la violencia?
¿Qué dijo?
Y segunda, ¿alguna vez has bailado el Chuntaro Style?
Mira, voy a responder primero a la segunda porque es más breve. La respuesta es no, nunca he bailado el Chuntaro Style, pero admito que de vez en cuando suena el Chuntaro Style, muevo mi piernita así de un lado a otro.
Gracias por resolver esa duda. Pero bueno, el vicegobernador de Texas tiene una tesis, tiene una hipótesis por demás curiosa con respecto a la violencia.
Me imagino que es algo sensato y tiene muchos muy buenos
argumentos. Como siempre te imaginas mal. Él dice que el problema de los videojuegos es que se tiene que abordar como país porque basados en todas las investigaciones que hemos realizado, según él, no sé cuáles ni cuántas, el 97% de los adolescentes, según psicólogos y psiquiatras, ve videojuegos. Ok. Y el 85% de esos videojuegos son violentos. ¿Y qué te muestran los videojuegos? ¿Cómo matar gente? La mayoría de psicólogos y psiquiatras te dirá que eso lleva a ser insensibles a la violencia de las personas, a tener menos empatía con las víctimas y a ser más agresivas. Híjole, entonces yo no me podría contar en esa mayoría de psicólogos y psiquiatras porque creo que lo que está diciendo es una tremenda tontería.
¿Por qué? ¿Why?
Pues bueno, no sé, la última vez que jugué Mortal Kombat no me dieron ganas de arrancarte la cabeza con todo y espina dorsal, ¿no?
Incluso, bueno, hay esta visión en la cual la gente dice, bueno, algunos gamers, algunos videojugadores dicen, los videojuegos son incluso formas de canalizar, no sé, tal vez algunas sensaciones de ansiedad o de ganas de golpear a alguien, ¿no? o sea, son formas de liberar cierta tensión, ¿no?
Sí, incluso desarrollan habilidades sociales. Ojo, estoy hablando de cuando todo se hace con cierto nivel de... O sea, con cierta medida.
Moderación, claro.
No, y aparte, este señor, el vicegobernador, que por cierto es un término que se me hace muy piñata. Dan Patrick, pues aprovechó para meter su agenda personal en las declaraciones y dice... Tenemos 50 millones de abortos, tenemos familias destrozadas, no hay padres en casa, tenemos una violencia increíble a todos como un videojuego, 2 horas al día frente a sus ojos y no paramos aquí y nos preguntamos por qué esto le sucede a ciertos estudiantes.
¿Y los abortos
qué tenía que ver el aborto con la violencia en las escuelas?
Aquí ya tuvimos el caso hace unos años de San Luis Potosí, un obispo, un sacerdote, un cardenal, algún miembro de
autoridad eclesiástica,
jerarquía católica en San Luis. Señaló que cuando la Ciudad de México legalizó o permitió el aborto legal, se le había abierto las puertas a el diablo. Y que por eso ahora atravesaba una
oleada. Por cierto, aprovecho para invitarlos a que escuchen con atención este siguiente, el bloque que sigue, porque va a estar muy curioso. Pero no, o sea, al final de cuentas, la violencia en los videojuegos o en los medios no influye de esa manera cuando, y aquí es donde voy a hacer énfasis, existe criterio. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, yo comentaba con Román esto el otro día, o sea, por nuestro rango de edad, creo que tanto Román como yo estuvimos expuestos a muchísima violencia en televisión. O sea, yo recuerdo que una de las películas, de mis películas favoritas de cuando era niño, era Contacto Sangriento con Jean-Claude Van Damme. O sea, una película que en teoría ni siquiera debía haber visto cuando era niño. Pero de ninguna manera sentí que eso me impulsara a querer andar rompiendo crismas por la vida. De hecho, al contrario, fui un niño bulleado. Pero no, el asunto es, debe de haber un criterio. O sea, los padres deberían de tener la obligación, en teoría la tienen, de sentarse con los hijos y explicarles los contenidos que consumen. Explicarles que hay una línea entre un videojuego y lo que pasa en el mundo real. Porque,
sí, ahí la cuestión es cuando... los padres o tutores o los adultos que rodean al menor no están ahí y ahí sí dejan a que libremente los niños jueguen sin tener ninguna especie de respaldo o de réplica de lo que están haciendo. Por eso, señores y señores, los videojuegos tienen una clasificación en la parte de adelante.
¿Sabes qué? Mira, pon tú que sí provocan violencia. aquí también el asunto sería, ¿cómo es que un niño de secundaria o de primaria tiene ese acceso a una pistola tan fácil? Uh-huh, o sea, uh-huh. son varias cosas.
Y ese no es el caso de Estados Unidos.
Exacto, no es como dice Dan Patrick, o sea, no es que sea, la culpa está englobada en un solo aspecto de la sociedad estadounidense. Los creo abortos. Que más bien es, sí, efectivamente, creo que más bien son un montón de cosas que se engloban para hacer esta bomba de tiempo que son los tiroteos en las escuelas.
Sí,
lo peor es que estoy casi seguro, y enmarquen mis palabras, de que vamos a tener que volver a hablar de algún tiroteo el siguiente mes. O
por desgracia, de hecho ya tenemos agendado.
Bueno, a lo mejor el siguiente mes, porque no, porque ya va a ser vacaciones, pero qué creen, ¿no? Pero bueno, sabemos que lamentablemente no va a ser el último que reportemos.
Bueno, pues tenemos nuestras líneas telefónicas a su disposición, 403-1413 o 01800-701-2119, para que nos llamen y nos digan. Tiene la razón el vicegobernador de Texas diciendo que los videojuegos violentos son la causa...
Los videojuegos y el aborto.
Y el aborto son la causa de la oleada de violencia que hay en Estados Unidos y en muchos países. Llámenos y díganos su opinión. ¿Usted cree que esto es cierto o es falso? Nosotros vamos a hacer una primera pausa y regresaremos con más de estos temas después del corte, no le cambien.
Estamos de vuelta aquí en La Luz al Final del Camino, en la verdad que nos hará libres. Estamos de vuelta aquí en la plenaria chacotera.
Sí, y le recordamos que nos puede llamar al 403-1413 o al 01800-701-2119 para comunicarse con nosotros. Vamos a hablar del pez, del pez que es muy rico, en filetito, así, asado,
por
frito.
Por si no lo notaron, Román ya tiene hambre. No,
sí,
no
carajo. Comido. Después de la época de cuaresma y todos estos viernes de comer pescado y tacos de pescado.
Voy a tener que considerar comer mariscos al rato.
Bueno, pero no vamos a hablar de ese pez, o sea, no vamos a hablar de comida, no vamos a hablar de biología, no vamos a hablar de... dulces, o sea, vamos a hablar
de un partido político que bien parece uno de los partidos más pintorescos de la historia política contemporánea.
Ya hemos, y vaya que la vara está alta, sobrevivió, sí, porque recuerdas que surgió junto con el Partido Humanista, que creo que ahorita ya sobrevive nada más
como en dos o tres estados.
En Ciudad de México, por ejemplo. Pero el PES, Partido Encuentro Social, que fue fundado en el norte de México, ahora ha logrado sobrevivir, ha logrado escabullirse por ahí en la política nacional, ha logrado juntar votos de alguna manera, y ahora está aliado con Morena y el Partido del Trabajo de forma inexplicable para, pues, en la gran mayoría de los cargos que se están jugando en esta elección. Entre ellos, la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Pero
Román menciona que de manera inexplicable, porque si habláramos de ideología política, pues se supone que Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo son partidos de izquierda, sí, con ideología liberal, y el Partido Encuentro Social, pues básicamente es un partido ultra conservador, puesto que fue fundado por un ministro religioso, un pastor evangélico cristiano.
Y esto va de acuerdo con la teoría de la herradura, que dice que los extremos en realidad no están tan lejos unos del otro de lo que podrían parecer, porque alguna coincidencia debieron haber encontrado para el momento de lanzar su candidatura. No sabemos cuál es, pero
nos hacemos algunas conjeturas. Pero ¿por qué vamos a hablar de este partido?
Bueno, porque su dirigente nacional, Hugo Eric Flores,
persona que me da muchísima cosa escuchar hablar y ver.
Sí, da como algo de pereza. Escuché su entrevista con Fernando del Collado en Milenio y está como... Pero...
Hizo unas declaraciones este señor bastante curiosas,
por decirlo menos. Lo que dijo fue que los matrimonios gay en México son una moda.
¿Por qué? Porque, pues, no se le ocurrió otra burrada que decir.
También, como ya sabemos que este tipo de declaraciones siempre van acompañadas de una justificación. Él dijo que en el Partido Encuentro Social no son homofóbicos.
Que tienen varios amigos homosexuales.
Que tienen varios integrantes.
Típico argumento
homofóbico.
Homofóbico.
Pero por ahí comparó las preferencias sexuales con las minorías religiosas. Porque él dijo, nosotros sabemos lo que es, él habló a título personal, dijo, yo sé lo que es ser discriminado, porque cuando era niño, algunas mamás o familias católicas no dejaban que sus hijos jugaran con los aleluyas, como yo, dijo él. Y pues por eso no vamos a discriminar a nadie por ser parte de una minoría sexual.
Pero, ¿sabes qué? Mira, él dice, si alguien en su vida quiere ejercer su sexualidad de la manera de la que ella quiera, es un derecho. Pero trasladarlo a la esfera pública atenta contra la vida. ¿Por qué?
¿Qué?
Porque le sonó que era un buen argumento cuando en realidad es una tontería.
A mí me parece que la pobreza, la impunidad, la corrupción, la inseguridad atentan contra la vida. Pero
creo
la
que,
sexualidad...
Creo que la pobreza y la violencia atentan mucho más contra la vida.
Muchísimo contra la vida, pero pues la sexualidad de la humanidad pues, va y viene, ¿no?
Tenemos bueno, por ahí un audio en el que este señor, Hugo Eric Flores, pues dice, explica cómo es que él fundó su propio partido. Y pues qué? Para darnos una idea. Así que vamos con el audio y regresamos.
Digamos, en mi época de juventud y después de empezar a participar políticamente, me di cuenta que lo que teníamos en este país no era suficiente, que era muy triste estar atados a un sistema político donde no podías dar tu opinión. Llegas de diputado y te hacen votar por cosas en las que no crees.
Ahora se analizará el proyecto de banderas para los huérfanos.
Llegas a la asamblea o haces cosas y todo el mundo te empieza a limitar, ¿no? Me parece que cuando yo empecé a incubar esta idea tenía que ver mucho con el tratar de sentirme libre, que yo pudiera expresar lo que pensaba, ¿no?
No conductores, mis vestidos, no conductores, mis sentidos.
En otro partido político yo no pude haber dicho que soy cristiano evangélico y que soy orgulloso de mis orígenes. En este sí. Entonces, digamos, es ese anhelo un poquito de encontrar un instrumento, un medio donde yo me sintiera cómodo, donde no sintiera que me estuvieran dando línea o que me estuvieran obligando a pensar de una manera diferente y que yo por un interés personal tuviera que acoplarme a eso. Ese fue, digamos, el primer origen. El segundo tiene que ver con la tristeza que me provocaba que muchos cristianos evangélicos no participábamos de la vida social y política de nuestro país por un malentendimiento de la Biblia, ¿no? Y desde niño se nos dijo en la iglesia, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando yo leía la Biblia decía, Jesús no se refería a eso. Le estaban preguntando si era lícito pagar impuestos al César y les dijo, préstame una moneda. Dijo, ¿de quién es esta cara del César? Pues entonces sí paguen sus obligaciones fiscales. ¿En dónde tergiversamos la historia de una cosa con otra? Entonces, había una gran tristeza porque yo creo que dentro de los cristianos evangélicos hay liderazgos increíbles.
Oye, o sea, básicamente el señor dijo que pues quería sentirse libre en su propio partido. Me saltan muchas cosas de lo que acabo de escuchar. Pero bueno, a ver. Él dice que no podía sentirse orgulloso de lo que era, que es en este caso evangélico, en ningún otro partido político. Señor, en México hay libertad de culto desde hace muchísimos años. Puede sentirse orgulloso hasta si es domador de serpientes. O sea, no se preocupe. No tiene que fundar su propio partido político. No tiene por qué estar chupando el presupuesto federal sentirse orgulloso.
Aquí el interés es que, bueno, está metiendo un rollo bien, bien interesante, bueno, desde un punto de vista, si quieres, hasta sociológico, entre la relación entre cristianismo evangélico, protestante y el poder, ¿no? O sea, porque sí, siempre ha habido esta relación, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos eso es más obvio a veces, incluso es más visible. Algunas iglesias se comprometen políticamente y apoyan y bla, bla, bla. Pero en México no, y este hombre lo vio muy bien y pues algo vio dentro del panorama político en México. A lo mejor fue el dinero.
Pero, puede ser que sea el dinero.
Pero aquí la cuestión es, bueno, ahora ya esta ala que hay que reconocer que ha sabido capitalizar el apoyo de tanto de grupos cristianos, movimientos cristianos, tan como también de católicos, ¿eh? O sea, aquí la onda fue es un rollo más de unidad como del ala conservadora. Y aquí está extraño la geometría política en esta elección, porque hay panistas, que sabemos que es un partido tradicionalmente conservador, que están insatisfechos por la alianza con dos partidos de izquierda, PRD y Movimiento Ciudadano, que luego algunos se fueron para el PES, pero aún así sigue siendo una alianza de dos partidos de izquierda.
Con un partido.
Entonces estaban ahí. Lo interesante sería ver cuál es la demografía del partido, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que apoyan al Partido Encuentro Social en todas partes de México?
Yo lo único que puedo decir es, mira, aquí haciendo un poquito de investigación, resulta que efectivamente una nota de Milenio, bueno, la nota de Milenio en la que habla de lo que las declaraciones que hizo, pues lo declara él como pastor evangélico, ¿eh? Y pues no sé exactamente a qué tipo de religión exactamente pertenezca, porque según yo los pastores evangélicos no tienen permitido militar en partidos políticos. Esto con el fin de, cito textualmente, agradar a Dios a quien los llamó como siervos. Es decir, pues si están sirviendo, están cumpliendo una tarea, pues no pueden cumplir la otra, ¿no? Por otro lado, por favor, hay que dejar de mantener estas rémoras políticas, porque al final de cuentas, o sea, ustedes más o menos se dan una idea de lo que el Partido Verde fue en las elecciones pasadas para el PRI, que fue, o sea, fue una alianza estratégica mediante la cual el Partido Verde ofrecía votos y así evitaba perder el registro. Por otro lado, el Partido Encuentro Social está cumpliendo esa función con Morena. Es, ok, te ofrezco los votos de esta supuesta minoría, como dice él, minoría cristiana, a cambio de poder seguir chupando el presupuesto que se les asigna a los partidos.
Y poder seguir empujando la agenda. En el fondo, el testimonio de Hugo Eric Flores diciendo que se sentía limitado cuando se subía a la tribuna y bla, 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 es una forma de decir, nuestra ideología no está siendo representada, necesitamos un camino para poder empujar nuestra agenda en el Senado, la Cámara de Diputados o en alcaldías y gobiernos. Pues es una forma de decir eso, ¿no? Necesitamos una forma de empujar nuestra agenda.
Y tan bonita que es la separación de la Iglesia y el Estado.
Eso ya quedó hace muchos años, Dante.
Pero bueno, sí, por favor, ya dejemos de mantener este tipo de
Por cierto, partidas. Este personaje fue, no sé si lo ibas a hablar más al rato, pero hizo también una declaración sobre...
No, por favor, dile antes de que nos vayamos a corte.
Él dijo que Andrés Manuel está a punto de alcanzar la tierra prometida. Porque hashtag declaraciones bíblicas, parafrasear la Biblia, etcétera, etcétera. 403-1413-01800-701-2119 son nuestros teléfonos. Llámenos, queremos saber su opinión sobre este tema. Volvemos a la primera chacotera después de esta pausa.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
De vuelta en el programa en el que las únicas firmas que falsificamos pues fueron las de nuestros padres y maestros en nuestros aquellos ya tan lejanos años mozos escolares.
La firma de mi papá, bueno, la mando saludos a mi familia, pero la firma de mi papá era súper difícil de falsificar y a pesar de que era un diseño bastante sencillo, era como un remolinito, pero dada mi incapacidad física para escribir bien, pues ni siquiera podía hacer formas simples, entonces nunca pude falsificar una firma de mi padre y por eso ahora tengo traumas.
Yo sí llegué a falsificar la de mi papá y
no
fue una broncota cuando se dieron cuenta. Creo que estaba en primaria o en secundaria, no recuerdo. Es el problema de ser tan bueno dibujando esas cosas, ¿no?
403-1413-601-800.
Si hay niños escuchándonos,
no lo hagan.
No lo hagan.
Mejor enfrenten la realidad, enséñenle a sus padres esa boleta y sufren las consecuencias de sus actos.
¿Por qué estamos hablando de no de falsificar firmas, estamos hablando, vamos a hablar de firmas otra vez?
Sí,
y siempre, del Bronco. Miren,
siempre, por eso siempre, la, siempre la que, canción. Siempre que escuchen a Bronco, bueno, casi siempre que cuando escuchen a Bronco en nuestra selección musical, pueden intuir que vamos a hablar de este tipo. El Bronco podría perder la oportunidad de contender por la presidencia otra vez. Ya la había perdido una vez siendo
presidente. Digo, por si todavía a alguien le importaba
lo que le puede pasar a este tipo.
Exacto.
Y esto porque el INE, esta institución encargada de salvaguardar la pureza y transparencia de este periodo electoral,
según
confirmó, comprobó, se aseguró. Me sentí muy de la micha. De que...
Si das el tipo, ¿eh?
Oye. Ahora mismo detenemos este programa. No. El Bronco hizo trampa otra vez. Se confirmó que fueron obligados trabajadores del estado de Nuevo León a recolectar firmas durante horas de trabajo. Lo cual es un delito electoral.
Sí.
Porque no juntó poquitas, juntó como 19,000 firmas mediante este proceso. Se encontró que esto ocurrió en realidad. Y este hecho, si las cosas son honestas y limpias en este país, debería de dejar al Bronco fuera de la contienda.
A mí me llama la atención porque el que hace el señalamiento es Samuel García, diputado de Movimiento Ciudadano, quien en algún momento pues fue, se perfilaba como el discípulo, como el padawan del Bronco. Uh-huh. Pero sí, como dice Román, de por sí la inclusión del Bronco en la boleta fue bastante...
polémica.
Ajá, polémica, por decirlo menos, por este asunto de las firmas simuladas y las firmas que no eran válidas. Uh-huh. Digo, ya para no tener que llamar las firmas falsas, porque ya sabemos que hay como mucha confusión al respecto. Pero ahora, bueno, de las firmas que le quedaban, resulta que 19,000 fueron, pues como dice Román, mandaron a burócratas a recolectarlas, lo cual pues... básicamente fue una pasadez de lanza de parte del Bronco. Se vio muy gandalla ahí poniendo a gente a hacer su chamba. Y pues, ¿qué crees, Román? ¿Crees que de verdad, crees que el INE le reprenda y le arrebate la candidatura? ¿O crees que el INE diga, pues ya imprimimos las boletas?
Mira, si soy fiel a mis predicciones que yo hice en este espacio radiofónico hace meses... Yo dije a nuestro editor y te lo dije a ti, más o menos como por mayo, junio, los candidatos independientes ya no van a existir. Ya la carrera presidencial va a estar más cerrada en 3 candidatos. Pero también, bueno, es que la telenovela del Bronco ya nos entregó momentos memorables como la propuesta esta absurda y ridícula de mochar manos. La cuestión esta de militarizar escuelas.
De bueno, dar su WhatsApp, ¿verdad?
De dar su WhatsApp en cadena nacional. Nos entregó momentos memorables como, a ver, Andrés Manuel, abraza a Pepe Toño, abrázale.
No recordaba eso. Te juro que es de esas cosas que ya tenía bloqueadas para no tener que pensar en ellas.
Sus entrevistas en tercer grado. Me parece que Milenio no ha ido todavía, pero bueno, estuvo en tercer grado. Su pelea con Joaquín López Dóriga, quien le dijo, tú todos los días dabas mentiras y nadie te dijo nunca nada. Es decir, creo que a estas alturas el Bronco ya cumplió su función de ser el patiño divertido, bueno.
Ya fue suficiente, ya por favor, díganos que era una broma.
Y creo que a lo mejor, si lo bajan por este tema, es como una forma de compensar el hecho de que le tuvieron un rato ahí, ¿no? Uh-huh. Y que fue una forma súper cuestionada, ¿no?
¿Sabes cuál es el problema? Que según las declaraciones, los trabajadores que fueron obligados a juntar firmas, lo hicieron bajo la amenaza de despedirlos.
Puede agravar la situación.
Sí, de hecho, según señala Samuel García, pues este delito va de los 3 a los 7 años de prisión.
Sí, con la consecuencia obvia.
Con todo y multas y destituciones. Y en caso de ser candidato, pues la pérdida de registro. Entonces, uh-huh. Legalmente hablando, sí o sí. O sea, sí tendría que dejar de ser candidato.
Pero, tristemente, ¿por qué cuestionamos? O sea, ¿por qué todavía entretenemos la posibilidad de que esto no pueda pasar? Pues porque vivimos en el país en el que vivimos, señores y señores. y ya le permitimos estar ahí en la contienda un ratito, ya le permitimos dar su show en 2 de los 3 debates.
Sí, porque si de entrada existió la simulación de firmas y la invalidez de varias firmas, y de aún así logró llegar a ser candidato, pues no nos sorprendería que ya haciéndolo ya, pues nos salgan con esto, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que sería... pues lamentablemente sí le voy a tener que decir así. Lo que sea chistoso, porque sí sería chistoso, es ver cómo qué es lo que tiene que decir el candidato Rodríguez Calderón.
¿Qué va a
¿no?
decir? Pues que el sistema está corrompido, que están contra él, que están tundiendo trampa. Duro porque va en segundo lugar y la...
Él es 18%. Él es el favorito en las encuestas.
Dice que tiene 18% que en las encuestas en que él hace en Facebook, lo cual, pues... es de dar risita y penita al mismo tiempo.
Más penita que ninguna otra cosa, ¿eh?
Efectivamente. Entonces, yo realmente ya no me sorprendería que en esta semana o la próxima le quitan el registro. Repetimos, esto es una posibilidad latente, ¿no? Todavía no se ha pronunciado ninguna autoridad, no han dado su fallo para definir este caso. Pero...
Fíjate, fueron 595 funcionarios.
¡Auch! Es como... mucho, ¿no?
Sí, pues imagínate cuántas oficinas de gobierno quedaron sin atender.
Híjole. Sí, no, y, no, bueno, y lo que implica, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, si estamos hablando de un delito que podría dar hasta la cárcel, pues sí, es que sí, la autoridad electoral lo considera grave. Pero si ya la autoridad electoral, repito, lo dejó de estar ahí un ratillo... es porque a lo mejor no son tan transparentes como pensamos. ¡No puedo creer que esté diciendo eso!
Ya sé.
¡Ay, Diosito! Pero bueno, tenemos un par de llamadas.
Por favor.
La primera es de nuestro querido profesor Jorge Valleza. Nos dice, señores universitarios de la plenaria, los saludo atentamente y también al respetable auditorio. El más grande error que tenemos siglos viviendo es separar al hombre por las cosas. Significa caminar al suicidio porque somos seres humanos. La violencia que vivimos ayer es muy grave y todo México la vive. Jesucito tiene 5 años y supo leer el sonido del helicóptero y de la sirena de los vehículos. Él dijo, abuelito, no salgas a la calle porque es peligroso. Lo anterior significa que millones de hombres debemos trabajar y trabajar por donde se respeten las palabras de los grandes hombres. En México ya conocemos a los mentirosos, hipócritas y las máscaras que usan. En Lagos de Moreno se debía construir una guardería para las madres que trabajan, pero no es así. Se preparan con tiempo para hacer comercio en la casa de oración. En San Juan de los Lagos se reciben millones de pesos de la colecturía y venta de cera. De día debería existir ahí un sanatorio para millones de hombres que van a la iglesia. Nuestros políticos nos dicen de la presa del Zapotillo, que la presa del Zapotillo sirve para almacenar aire y está grabado por muchos ciudadanos que dijo Hugo Ruiz Esparza Hermosillo que el agua debe ir a León, Guanajuato. Licenciada Fabi, un abrazo por su bondad. Este es el comentario del profesor Jorge Valleza.
Saludos al profesor Valleza.
También nos llamó nuestro radioescucha número 1, José Luis Luna. Dice saludos a los muchachos y siempre los escucho aquí, como siempre, cada emisión.
Muchísimas gracias.
También nos llamó Leonardo Luna, nos dice, felicitar al programa, comenten lo que el Bronco le dijo a López Dóriga, que él también echaba mentiras en su noticiero, sí, precisamente sí. Lo dije hace ratito, y se ofendió López Dóriga, le dijo, no, esto no es un debate.
Fue un momento muy tenso,
Fue un momento muy debate, se le vio muy molesto, no estamos aquí para debatir, esto es una entrevista. Ahí fue, si tienen oportunidad, véanlo, la repetición de este clip en... López Dóriga en tercer grado. Y pues bueno, nosotros vamos a hacer una... Aquí el Dante nos está enseñando un titular que bueno, a lo mejor al rato vamos a comentar sobre las declaraciones de Bronco acerca de Donald Trump. Pero bueno, vamos a hacer una última pausa y regresamos.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Parate, porque lo absurdo,
de alguna forma,
también es noticia.
Sí.
Estamos de vuelta aquí en este programa en el que no podremos tomarnos en serio a nosotros mismos, pero tomamos bastante en serio la información que damos.
Aunque ¿sí? Creo que la, aunque parece que no.
Sí, aunque pues, de hecho es irónico decir eso en esta sección.
Pero bueno, ya también estaba desde hace un rato Bertita Veloz con nosotros en los controles. Le enviamos un saludo. Dante, ¿qué arsenal tienes para esta tarde en el disparate?
Precisamente hablando de Jaime Rodríguez Calderón, tenemos una nota que hemos titulado ¿Quién pidió misoginia? Pues bueno, le preguntaron sobre unas... Okay. Bueno, yo también ya siento que a estas alturas del partido preguntarle este tipo de cosas al Bronco va con toda la intención de que responda una
babosa. Sí, exactamente.
Le preguntaron por los aranceles que él dice querer poner a los automóviles, bueno, a la industria automotriz. Y bueno, él dice, si él pone aranceles a los carros, nosotros debemos poner arancel para el maíz. Pero bueno, ahí hubiera quedado
bien. Una respuesta
independientemente sensata. De si es bueno o no, sí, es la bueno, propuesta.
Sensata,
el problema es que, bueno, él dice que pues Trump ha de amanecer en sus días, ha de estar enojado.
¡Qué bárbaro!
En un despliegue de machismo y misoginia que obviamente podríamos esperar del Bronco, por sí, ser el Bronco, pues se aventó esta joyita, ¿no? En la que pues él alude que el pues...
Mira, así te ahorras un montón de dinero en campaña de haciendo declaraciones estúpidas y que los medios te repliquen y te repliquen una y otra vez. Entonces ya la gente conoce tu nombre y obviamente no de la forma que uno quisiera, pero pues está jugando sus cartas. El patiño divertido de esta elección. Y eso es divertido, pero al mismo tiempo es como... triste, ¿no? O sea, ¿cómo este tipo llegó a
contender? ¿Cómo llegó tan lejos?
Exacto.
Porque, bueno, o sea, por un lado hay que tener en cuenta de que ahorita solo es candidato, pero por otro lado también hay que tener en cuenta que ya fue gobernador de un estado y sobre sí, todo de uno de los estados más productivos de la República.
Sí, del estado que se cree parte de Estados Unidos, Nuevo León. Qué sangrón. ¿Cómo?
Saludos a todos nuestros amigos de Nuevo León.
No, perdón, los queremos mucho. No, pero también, oigan, también tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo fue que este tipo llegó a ganar su estado, ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron? ¿Por qué lo permitieron?
Si alguien es de Monterrey, por favor, díganos si votó
no,
por él.
No, bueno, yo entiendo que este rollo, pues sí, fue muy atractivo, ¿no? Este rollo de ir contra los partidos, sí, ser independiente, el Bronco independiente, vamos a sacarlos del poder, bla, bla, bla. Y al final terminó siendo más de lo mismo, pero sin partidos.
O peor.
Sí, porque y su suegra está contendiendo por una alcaldía, imagínense nada más.
Híjole. Y bueno, precisamente en una nota que hemos titulado Política Postmoderna, el portal Plumas Atómicas, que es uno de los lugares en los que a mí me gusta personalmente leer noticias, resulta que sacó una nota bastante chistosa en la que hay algunas de las propuestas más absurdas que se han dado a lo largo de esta elección,
campaña.
De esta campaña. Algunas de las cuales ya hemos mencionado en este espacio. Y bueno, haciendo un breve recuento que me parece prudente. Tenemos a Valentina Treviño Hinojosa, quien recordamos en este espacio porque, pues, ¿cuál era su propuesta, Román?
Bajarle el precio a la cerveza de los neoleoneses.
Exacto. Ella dice que están pagando demasiado por la chela y que, pues, la gente merece tener cerveza a bajos precios. Yo creo que sí.
Según nuestras casas encuestadoras aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Laura Moreno, ella ya tiene el 99% de las preferencias electorales allá en Nobre. No tenemos idea, pero igual se va a poner sabor.
Por otro lado tenemos a Adalberto Madero, quien básicamente es como la contraparte, porque él dice que se debe castigar a las personas que sean sorprendidas manejando bajo el influjo del alcohol, pues sembrando arbolitos a las 5 de la mañana para que demuestren su compromiso ambiental.
Qué extraño castigo, ¿no? ¿Y por qué a las 5 de la mañana? ¿Qué onda? ¿Qué
no sé, me imagino que a esa hora se levanta el señor. No estoy como muy cierto en cuanto a estas labores de jardinería. La verdad, ando muy malito de mi botánica, entonces no sé por qué a esa hora. Por otro lado, también tenemos a Paola Gárate Valenzuela, quien estaba haciendo campaña prometiendo mandar su, cito textualmente, PAC. Entiéndase PAC como un uso coloquial de esta palabra para referirse a un conjunto de fotos eróticas
o fotos íntimas.
Ajá. Sí, le mandaban a WhatsApp. Obviamente no estaba mandando fotos eróticas, mandaba un montón.
Fotos de campaña.
Fotos en las que él explicaba su reporte de campaña y publicidad de la misma. Porque, sí, me imagino que más de uno se sintió decepcionado.
Sí, estaban compartiendo imágenes, de gente que le mandaba, oye, ¿me puedes pasar tu pack? Y les mandaba así.
Mandaba el reporte
de campaña. ¿Qué es esto?
También Mikel Arriola. Tenemos a Mikel Arriola, que no sé por qué tiene esta obsesión tan enorme. Tiene esta guerra jurada en contra del uso de la marihuana. Entonces, él está insistente en que Claudia Sheinbaum se debe de hacer un antidoping para ver si sigue consumiendo marihuana.
Ay, Mikel Arriola, lo recordemos como el candidato con tal vez la fisonomía más rara de...
Es decir, está rarito de la cara y también el candidato que se cayó el otro día en una coladera.
Sí, que el que juega, que es campeón de High Alley.
Sabemos que es el High Alley. Es
como frontón.
La pelota vasca, ¿no?
Sí, la pelota vasca. Ah, okay. Pero con, ya sabes, la canasta esta y todo el rollo. Mejor debió dedicarse a eso ya profesionalmente, dejar la política, porque en la política...
Y donde gane, bueno, yo lo siento por nuestros amigos del DF.
Oye, ¿qué pasa con Cuauhtémoc Blanco, el héroe de la selección nacional en los años 90?
Exacto, esta nota que hemos titulado, el miedo no anda en burro, mucho menos en camello, por aquello de la joroba.
Híjole, eso fue muy bajo.
Perdón.
Híjole.
Qué cruel, disculpen. Pues resulta que la Coparmex, que es la Coparmex.
Sí, la Coparmex, Confederación Patronal.
La Confederación, por favor, dilo.
La Coparmex es el instituto donde los mexicanos tienen el acceso al todo lo que se genera, la información que los
mexicanos... Lo que Román nos da lo que significa la
Coparmex. Ay, no,
las siglas exactas de la Coparmex.
Qué oso.
Resulta que organizó un debate en Morelos.
Confederación Patronal de la República Mexicana.
Ya ves, no estaba tan
mal. Es que no me ha faltado lo de la R, pero bueno.
Organizó un debate con los aspirantes a gobernador en el estado de Morelos. Recordemos que es donde está contendiendo. Bueno, no solo está contendiendo, sino que además va en primer lugar.
Va ganando.
Organizó un debate, ¿no? Y pues, de última hora, el Cuau, como lo conocen los que lo admiran, pues dijo que en él, que no iba a ir.
A ver si no le pasa un amloazo de los
dices. Obviamente, mucha gente empezó con las suspicacias, ¿no? Y con las suposiciones. Hay quien decía que pues no se veía capaz de enfrentarse a un debate, puesto que creemos que el grado académico que ostenta es el de la secundaria. Creo que esto es real. Entonces... Pues no, él dice que no, que de ninguna manera es miedo. Dice que, bueno, más bien que no tiene miedo a debatir, que él está dispuesto a debatir en los debates que el Instituto Estatal de
Morelos.
Sí, es que tiene unas siglas como muy largas. Bueno, el INE en Morelos organice, ¿no? Que a ese debate con todo gusto se va a parar, pero que a este no, porque tenemos información de inteligencia, dice textualmente, de que es una situación muy grave, pero verdaderamente grave, porque él dice que sus contendientes contrataron a 6 sicarios para asesinarlo.
¡Auch! Ay.
Así es. Bueno, esta denuncia la hace José Manuel Sanz, quien es el presidente del Partido Encuentro Social, otra vez el Partido Encuentro Social en el programa de hoy. Y pues bueno, el problema es que luego también acotó. La cosa es que, bueno, podría tratarse de un rumor, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? O sea,
vámonos.
Ellos dicen que él no fue al debate por una cuestión de seguridad, que porque sus adversarios, y esto lo puso en un tuit, pueden checarlo en el Twitter de Cuauhtémoc Blanco, que sus adversarios le tendieron una trampa. Yo cuando leí esto, yo me imaginaba que se refería pues a una trampa, no sé, sí, que retórica o
sí,
algo,
sí,
¿no?
Exacto.
Pero no, resulta que él acusa de que lo quieren matar y por eso tenía miedo de ir a debatir, pero que con todo gusto ahí se ve en el debate que organice el INE para, pues, hacer lo que buenamente pueda hacer él en un debate.
Híjole, pues bueno, vamos a estar al pendiente de lo que pase en estos debates. Nosotros ya nos despedimos, quédese porque a continuación viene el estreno Vesperal, Hora de Letras, y así que no se lo pueden perder, esperemos que lo disfruten mucho. Gracias a Bertita Veloz en controles. Hasta la próxima.
Nos vemos. Bye bye.
Hey, familia. Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo.
Ajo. ¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? Sobre ¿entiendes?
Los beneficios a los desempleados.